En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 7 minutos para ser las 10, las 9 en la Comunidad Canaria. Don Ignacio Cembrero, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis.
Para que veas que hay distintos grados de contertulios y distintas actitudes. Hoy, en su ausencia, lo diré, me ha mandado un mensaje a primera hora Cristina de la Hoz, que es una de las contertulias de este programa, y que me ha dicho: reconozco que te debo una cena. Yo y los contertulios del viernes, porque ya sabes, y tú, espero que no te quites del medio, estabas en esa tesis, eras de los que creías que iba a haber un debate de investidura de Puigdemont y que esto iba a llegar hasta el final, y solo algunos, en esto creo que yo sí que hice frente común con Miguel Ángel Liso, aquí presente. Miguel Ángel, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Decíamos que Esquerra no iba a atravesar esta vez la línea de la ilegalidad. No recuerdo la posición de Juan, que era más pastelera.
Yo probablemente el martes pasado dije que sí y el anterior dije que no.
Más pastelera.
No, es una broma. Yo dije que no.
Sí, no.
Yo dije que no.
¿Tú seguro?
Sí, sí.
Yo os invito encantado, Luis, pero te vuelvo a decir lo que ya dije ayer, que se han producido circunstancias extraordinarias mediante una sorpresiva intervención del gobierno el jueves y el, el viernes y el jueves y el viernes.
Sí, pero eso es hacer trampa, porque eso ya lo dijiste ayer y yo lo tengo en la cabeza. Pero para brindarte el toro y ponértelo en suerte, vamos a ver, hoy hemos descubierto algo que a mí me dejaba atónito, y es que el señor Torrent ha tomado una decisión unilateral distinta a la pactada, sin habérselo dicho a nadie. Es decir, que eso que tú dabas, por cierto, ayer, de que habían cambiado las circunstancias y que el independentismo se iba a moderar, no hay tal. O sea, es decir, Torrent individualmente, o si quieres Esquerra, por hacerlo un poco más colectivo, pero de espaldas a los demás, cosa que a mí me ha dejado muy, 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 muy perplejo.
Pactada la palabra, no estoy del todo de acuerdo, porque cuando escuchas alguna de las cosas, o cuando lees alguna de las cosas que se han escrito, así como Junts per Catalunya dijo esta mañana a primera hora que se había llegado a un pacto bastante detallado, los de Esquerra nunca lo confirmaron, ¿eh?
Bueno, pero la palabra pacto ha salido de...
La palabra pacto ha salido, pero
era
una palabra de parte.
Invocando además a la CUP, que no lo ha desmentido, y hoy eran los más enfadados. Pero bueno, ahora hoy toca hablar fundamentalmente de eso. Déjame ver cómo lo enfocarían ellos. Tú ahora me vas a contar naturalmente lo que dicen los medios de comunicación, pero ¿qué es más importante a vuestro entender? ¿Que se haya pospuesto el debate? ¿Que siga siendo el señor Puigdemont el único candidato posible para un debate que a lo mejor se celebra o a lo mejor no? ¿La situación de bloqueo, el vacío jurídico, el carajal monumental que se ha montado hoy, no solo político, sino también entre los ciudadanos que han ido allí y que han roto los candados y que se han constituido en acampados en los alrededores del Parlamento de Cataluña? De todo eso que forma parte, digamos, de los ingredientes del cocido informativo de hoy, ¿qué es lo que más os llama la atención?
Para mí lo más importante es el hecho de que hoy el señor Torrent, pudiendo haber vulnerado la legalidad, no lo ha hecho.
¿Y tú, Miguel Ángel?
Que se haya pospuesto el debate. O sea, ahí marca una diferencia respecto a todo lo que se ha dicho.
No, podemos entrar
a todo lo que ha sucedido.
Podemos entrar en un juego de matices inacabable, pero el hecho de que hoy...
Que Puigdemont sigue siendo el único candidato, estamos todos acostumbrados a cantidad de afirmaciones que luego se han diluido. Y Artur Mas también era el único candidato y se fue... Es decir, hay un montón de ejemplos. Pero que se haya pospuesto el debate es un hecho.
Es un hecho para evitar...
La prensa les da la razón, no se la quita, Ignacio. ¿Ese es el factor que más destacan?
Bueno, eso es lo que más destaca esta mañana. Después por la tarde han pasado muchas cosas y evidentemente eso ha ido cambiando, y lo último que ha pasado sobre las 8:30 de la tarde, que de nuevo ha hecho cambiar las portadas de las aplicaciones del móvil o de las webs de los periódicos, pues ha sido el discurso de Puigdemont, y es interesante ver cómo el enfoque o el titular es completamente diferente entre lo que yo llamaría los periódicos constitucionalistas y los periódicos nacionalistas. La Vanguardia o El Mundo, por ejemplo, titula de forma muy parecida: Puigdemont, 2 puntos, no hay otro candidato posible ni otra mayoría. O el periódico de Cataluña dice que Puigdemont se atrinchera. En cambio, Nació Digital, por ejemplo, titula: Puigdemont apela a la unidad para superar la embestida del Estado contra la investidura. Y el Aracat ha mandado una alerta justamente con este mismo titular de la intervención de Puigdemont, y también subraya, por ejemplo, una frase de Puigdemont a la que atribuye gran importancia: los que han perdido las elecciones nos obligan a la parálisis.
Pero eso no es hacer periodismo, es hacer política, en mi opinión. Ellos están tratando de mantener unido.
Es eso lo que tiene interés, que muchas veces bueno, la prensa sí, pues, hace política.
Sí, bueno, sí, de acuerdo, pero que quede claro que es hacer política. Es decir, hoy si hay alguna noticia, a mí me parece incluso más trascendente que el hecho que se haya pospuesto, pero en fin, no quiero tener razón. Es que hemos visualizado, mira que lo hemos estado contando estos días, es decir, ese mundo está cuarteado. Y todos los que escriben, o hablan, o cuentan lo que con conocimiento de causa, lo que está ocurriendo nos lo ha contado muchas veces Miguel Ángel Lixo aquí presente. Nos cuenta de que entre el mundo de Esquerra y el mundo de Junts per Catalunya hay una sima sideral, pero no había aflorado y hoy ha quedado retratada esa división de una manera tremenda.
Como consecuencia del aplazamiento del pleno.
Sí, coincido contigo, Luis. Me parece a mí lo más importante de la jornada no es que se haya aplazado la investidura, porque yo creo que de una forma o de otra podíamos empezar a vislumbrarlo ya en la noche, pero si no, creo que de verdad lo más importante es que se ha cuarteado, se ha resquebrajado la unidad de fachada de los nacionalistas, y queda muy bien reflejado en, por ejemplo, la ABC. Puigdemont no coge el teléfono cuando le llama a Roger Torrent, que ya es un dato. El Mundo, que habla de cisma en el independentismo. El ABC, de nuevo, guerra abierta entre secesionistas al aplazarse la investidura. E incluso lo vemos en el Nacional.cat, que por primera vez titula abiertamente con eso: la decisión de aplazar el pleno resquebraja el independentismo. Resquebraja al independentismo, mejor dicho, aunque ellos es como traducen un poco mal. Pone el independentismo. Y el Confidencial nos cuenta, pues eso, que pues los cuatro representantes de la CUP en el Parlamento han accedido después al hemiciclo, puño en alto, han protestado por la decisión de Torrent. Y que también, pero sin coincidir con la CUP, varios diputados de Junts per Catalunya han entrado en la Cámara vacía para expresar su malestar. Hay una mujer, una representante del PDeCAT, que es María Senserrich, que se ha mostrado de acuerdo con la decisión tomada por Torrent. Ya está en la ejecutiva, lo ha dicho, y lo destaca en pequeñito, pero lo destaca Nación Digital, por ejemplo, un día este diario nacionalista, y después hablan mucho, 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 pero si quieres, este es otro capítulo de las manifestaciones y de lo mal sí. Que lo han pasado los diputados de Ciudadanos.
Ahora llegaremos a ese capítulo, pero por utilizar, que me parece que está muy bien reflejado, a mí también me llamó mucho la atención y creo que ejemplifica muy bien esa ruptura, ¿no? El episodio del teléfono, el chusco episodio del teléfono, donde hay una cosa que no entiendo, porque claro, si la llamada hubiera sido posterior, es decir, si el señor Torrent hubiera dicho públicamente, pospongo el debate, y luego hubiera llamado al señor Puigdemont para dar explicaciones, yo hubiera entendido que el Puigdemont no le hubiera querido coger el teléfono. Pero la llamada era previa. Es decir, las llamadas, sí, las cuatro llamadas que se supone que se han hecho eran antes de que se supiera lo que iba a hacer Torrent en la rueda de prensa. Por lo tanto, que Puigdemont no haya tenido la curiosidad de saber para qué le llamaba, si es verdad lo que ha contado el Sartadi, porque el Sartadi ha dicho, no sabíamos nada.
Pero esa es la prueba del algodón, Luis. Puigdemont lo sabía ya. Si entonces, no le coge el...
Entonces, ¿el Sartadi ha mentido?
Yo creo que sí. Han vestido un muñeco que no era tal. O sea, es decir, yo creo que él toma una decisión unilateral, la toma como presidente, pero esa decisión estaba comunicada a gente de Esquerra y a gente de Juntos por Cataluña. Y, sí, y esa es la razón por la que el señor Puigdemont ha montado en cólera y no ha querido coger el teléfono bajo la excusa de que iba con un número oculto. Igual pensaba que era el CNI, no lo sé. Pero lo sabía.
Bueno, no te digo ni que sí ni que no.
Bueno,
es
la información porque...
Sí, bueno, sí, coger una llamada de número privado, de número oculto, conlleva algunos riesgos.
No, pero ojo que... Ojo
pero
que
puede coger a alguien, ¿eh?
Es que no, pero... Y además, ojo que ha dicho Esquerra que no era llamada de teléfono oculto, que la llama desde el mismo teléfono, exacto, desde el que le ha llamado otras veces, y se han puesto de acuerdo. Así y ha descolgado. O sea, que aquí alguien está jugando a mentir, por decirlo de una manera sensata.
Sí, sí, absolutamente. Bueno, sea lo que sea, el hecho es que Roger Torrent no ha hecho lo que Puigdemont esperaba de él y ha visualizado la guerra soterrada de la que llevamos hablando semanas. El hecho para mí fundamental del día es que Roger Torrent lo que ha hecho ha sido ganar tiempo para evitar una confrontación directa con el Constitucional. Hemos escuchado a Puigdemont a las 8:00 en ese vídeo que ha distribuido por redes sociales y le pega una colleja al señor Torrent, aunque luego también es verdad que dice que todos deben ir unidos, pero le pega una colleja por no haber hecho lo que debía haber hecho. según él, que es haber ido frontalmente contra el
y en cambio Junqueras ha respaldado a Torrent,
claro,
en Twitter. Lo destaca también, por ejemplo, el nacional.cat, que dice el mensaje de Junqueras es: gracias, presidente Torrent, por garantizar la defensa de los derechos de todos los diputados elegidos democráticamente. Gracias por tu compromiso.
Lo que demuestra que sí, el señor Junqueras sí estaba en la cocina de esta solución. El señor Puigdemont probablemente no, por lo menos hasta ayer. Ahora, dejadme que diga una cosa, porque yo no creo que lo haya significado ningún periódico. Es más, me consta que algún periódico va en dirección contraria. Y alguno de vosotros, por ejemplo Miguel Ángel, lo digo porque me gusta meterme con él, ya lo ha deslizado en lo que llevamos de tertulia. No es verdad. Repito, no es verdad. Es manifiestamente incierto que hoy haya prevalecido el respeto a la ley. Es decir, lo que ha hecho el señor Torrent hoy es manifiestamente ilegal. Es decir, él no tiene ninguna capacidad para posponer un debate de investidura cuando el plazo acaba mañana. Y nos lo ha explicado muy bien en este programa Antonio Torres del Moral, que es catedrático de Derecho Constitucional. Es decir, esa es una decisión que solo se puede tomar si hay unanimidad en el Parlamento de Cataluña, y él no ha consultado con ningún grupo parlamentario esa decisión. Él no podía hacerlo. Lo que ha hecho es manifiestamente ilegal. Dejemos esto claro, porque es que parece que este hombre se haya convertido en el paladín del respeto a la ley.
No estamos diciendo que él se haya convertido en un defensor de la bandera rojigualda. Lo que estamos diciendo es que ha tratado de evitar, con esta estrategia de retorcimiento de la ley y
estrategia
demás...
Estrategia ilegal.
Sí, me parece bien.
Haciendo algo ilegal.
Bueno, lo veremos. Veremos, porque todavía el plazo no ha concluido.
Acaba mañana.
Mañana a las 12 de la noche. En todo caso, lo que él ha hecho ha sido evitar la confrontación directa con el Tribunal Constitucional.
Insisto, pero haciendo algo ilegal.
Bueno, sí, pero no es una confrontación directa con el Constitucional.
Yo solo quiero decir que es que eso nadie lo dice.
Es perfectamente compatible.
Pero vamos a ver, la ilegalidad...
interpretación, Luis.
No, bueno, vamos a ver, una interpretación, no. Vamos a ver, hay un hecho... Vamos a ver, Miguel Ángel, hay cosas que no necesitan ser interpretadas. Luego las podrás valorar de una manera o de otra.
Todo es interpretable.
Cuando acaba el plazo legal establecido por el Estatuto de Cataluña, por la Constitución y por el reglamento de la Cámara para proceder al debate de investidura. ¿Mañana?
Muy bien.
¿Y el señor Puigdemont?
¿Y qué pasa si no hay candidato?
¿Hay candidato?
Bueno.
Es que hay candidato. Bueno, es que Torrent ha dicho que sigue siendo el candidato de Puigdemont.
Hay un candidato que ya sabemos en qué circunstancias está el candidato.
Pero ha dicho una frase que es que quiere que sea un acto de investidura real y efectivo. Y no va a poder ser real ni efectivo. Entonces, ¿qué ha sido ilegal? Bueno, yo te digo que es una interpretación, Luis, pero que ha hecho lo que tenía que hacer. Y no tanto para evitar una confrontación, sino para guardarse las espaldas, porque si llega a tomar la decisión de seguir adelante con el tema...
Pues lo único que digo es que vemos con naturalidad que aquí no se cumple...
No vemos con naturalidad. No estamos diciendo que lo que está haciendo sea lo correcto para el normal funcionamiento de las instituciones. Lo que estamos diciendo es que ha evitado el choque frontal con el Tribunal Constitucional, algo que hace 4 meses la señora Forcadell lo hizo.
Dentro de las
decisiones... Y eso es un cambio.
Pero dentro de las decisiones que podía tomar en una situación tan compleja, ha sido la adecuada.
Luis, bueno, hombre, quieres decir dentro de las opciones realistas, ¿no?
Exacto. Yo tengo mis... Vamos, es decir, tú dices que el plazo se acaba mañana, porque así lo estipula el reglamento del Parlamento, y es una hipótesis que merece ser tomada en consideración. Ahora bien, hoy ha habido muchos juristas que han opinado, y hay algunos que consideran que la intervención de del Tribunal Constitucional para el reloj, y que por tanto no empieza a correr ningún plazo.
Gracias que digas eso, porque yo vuelvo a repetir, yo no soy un jurista, nunca compito con los juristas, no quiero saber más que los juristas, pero escucho a los juristas de los que me fío. Y vuelvo a repetir que Antonio Torres del Moral, que es uno de los catedráticos de Derecho Constitucional de referencia en este tipo de cosas, ha empezado su intervención, por eso me viene muy bien que hayas utilizado esa expresión, diciendo: ningún presidente de ningún parlamento del mundo democrático tiene la capacidad de parar el reloj. Esa es una atribución que no tiene ninguno. Y que, por lo tanto, que no puede arrogarse personalmente...
Y el Tribunal Constitucional tampoco. Con las medidas cautelares, etcétera, etcétera. Pregunto, ¿eh?
Yo no tengo
la respuesta. Es decir, yo he visto opiniones divergentes y sé que algún ministro, en algunas conversaciones de pasillo con periodistas, ha dicho que los servicios jurídicos del Estado no tenían muy claro a partir de ahora cuál era el calendario, porque no sabían si había o no había plazo.
Y a eso es a lo que está jugando el señor Torrent, a ganar tiempo por la vía del limbo en el que estamos. Pero yo estoy de acuerdo contigo en lo que tiene que ver con que él ha dado un paso hacia adelante, al vacío, no sabemos si es legal o es ilegal. El señor Torres del Moral, comparto tu opinión sobre él, tiene un criterio, pero ellos van a estirar al máximo el reglamento para tratar de justificar,
bueno, sí, sí me parece
que,
bien,
que lo que han hecho es legal. Y en cualquier caso, siendo cierto lo que tú dices, comprando tu argumento, el señor Torrent, aún así,
no, pero es que tengo
aún así, ha cambiado. Y precisamente por eso se ha roto el bloque independentista.
Es que tengo un segundo argumento para poner en duda la legalidad de lo que dice el señor Torrent, porque, vuelvo a repetir, todo el mundo está cogiendo la parte que le interesa, que es el aplazamiento. Ha hecho otra cosa el señor Torrent, aparte de aplazar el debate, que es mantener de manera inalterable la candidatura de Puigdemont, sabiendo que el Tribunal Constitucional le ha dicho que esa candidatura solo se puede plantear y exclusivamente se puede plantear, bueno, en determinadas circunstancias que todos sabemos que no se van a dar.
Sí, pero como si se ha aplazado el pleno,
si pues... ya le han criticado en las redes sociales por haber aplazado, si encima además dice que no puede ser Puigdemont, bueno, tiene que salir más,
exacto,
escoltado del Parlamento,
que
Inés Arrimadas.
Bueno, no pidamos peras a Olmo el primer día. Que la conversión tampoco puede ser así de repente al 100%.
En un transatlántico tarda en girar.
Yo creo
un poco,
que
necesita espacio.
El haber retrasado el debate ya ha sido muy importante. E incluso el gobierno español lo ha valorado muy positivamente,
sí, bueno,
también.
El gobierno español positivamente todo lo que
le haga tener
un poco más de margen.
Hasta una diputada del PDK, los partidos constitucionalistas, todos lo han valorado positivamente.
Pero, Miguel Ángel, si la alternativa es, ¿qué es menos malo? Lo que está pasando ahora, es decir, investidura de Puigdemont, o la investidura de Puigdemont, pues yo creo que
la decisión menos mala creo que ha sido la acertada, la que ha tomado.
Pero eso no quiere decir que ahora podamos decir, oye, esto se está haciendo bien. No se está haciendo bien.
Pues sí, porque
todavía no está
en
nadie claro que
no es verdad, no es bueno
sobre el tema. Miguel Ángel, pero todavía no está en el cauce de la legalidad, en el cauce constitucional.
Se van parando golpes,
está estirando el reglamento
e improvisando.
Pero es un paso en la buena dirección.
Bueno, no quiero yo capitalizar la discrepancia, pero vamos, está claro que hoy estáis blanditos los tres. Alguien tiene que hacer...
Yo ya te lo he dicho, creo que es una interpretación, una más, bueno, pero que actuó correctamente.
Si me permitís, os cuento algunas reacciones de los constitucionalistas. Por ejemplo, Libertad Digital resalta que Moncloa se jacta de parar la investidura, y el presidente Rajoy asegura que en la vida hay algo más que Puigdemont, cosa que también Luis opina. Yo no soy de esa opinión, pero...
La vida consiste
Luis
en Puigdemont, ¿verdad, Ignacio?
Tan apasionante como Puigdemont, no lo sé.
Luis comparte la opinión de...
Hoy el director de ABC, en la piececita esta que escribe todos los días en el periódico, confesaba que no hay día en el que todos sus amigos le dicen que cuándo vas a cambiar de portada y cuándo vas a hablar de otras cosas en tu periódico.
Y que sepas que no hay día que no me lo diga a mí también el director de ABC.
El País...
Pero el director está en la tesis de Luis.
El País nos cuenta que el gobierno aguarda ahora que Esquerra postule a otro candidato, puede esperar sentado, creo yo, y el Confidencial, el PP, empuja a Arrimadas a que presente su candidatura para que corran los plazos.
Es otra gilipollez.
Ya lo sé, porque
es que
Arrimadas
Maroto...
tiene que ser propuesta por el presidente
Pues bueno, pues es que o nos lo tomamos en serio o no nos lo tomamos en serio. Lo que no podemos es empezar a reclamar todo el mundo el respeto a la legalidad como gran principio y empezar a predicar con el no ejemplo, es decir, con el ejemplo contrario. Vamos a ver, si usted quiere respetar la legalidad, empiece por respetar los plazos de los debates. Y si usted quiere tomar una decisión, tómela como corresponde a una decisión de esa naturaleza. No la haga usted con nocturnidad, o sea, unilateralmente, sin haberle consultado a nadie. Y Maroto tiene que saber que Inés Arrimadas no es libre de presentarse, no puede hacerlo. Es decir, tiene que ser propuesta por Turrén después de una reunión con los líderes de los grupos parlamentarios.
Pero cuando se trata de poner en apuros a Ciudadanos...
Están tan nerviosos que el argumento es tan infantil y tan simple que efectivamente da vergüenza. Ajena lo que ha dicho Maroto hoy sobre el tema de Inés. Pero esto ya viene de hace unas semanas, cuando ya intentaban que presentara su propia candidatura, que efectivamente Inés se negó con toda razón del mundo, para no hacer el ridículo. Hoy es lo mismo.
Bueno, está muy nervioso. ¿Hacer el ridículo?
Sí, hacer el ridículo. Yo recuerdo que lo defendías, Juan.
Hombre, es que tampoco me parece hacer el ridículo.
Sí, es hacer el ridículo.
Tú puedes decidir por una estrategia política.
Juan, los
puedes hacer decidir por una estrategia política
los
no presentarte a la investidura.
Los esfuerzos
pero
inútiles.
Precisamente por una estrategia política puedes decidir que sí cuando has ganado las elecciones.
Los esfuerzos inútiles conducen a la frustración y a la melancolía.
Bueno, pero puede
ser. La frase de los clásicos.
Sí, pero puede tener alguna utilidad práctica.
Y ese fue un argumentario
de visualizar
intentar
quién ha ganado las elecciones.
Erosionar a Ciudadanos un poco el crédito. Y no lo
está claro porque el PP exige a Ciudadanos y aprieta a Ciudadanos para que salga.
Pues
porque apuestan por su desgaste. Y es verdad que una investidura, cuando no ganas, desgasta. También una moción de censura cuando no ganas desgasta, y hemos conocido alguna que ha sido exitosa, incluso perdiéndose. O sea que las cosas dependen de cómo se planteen.
Juan, es que no se trata de ganar o no ganar, es que, como dice Luis, muy probablemente no podría ni, no puede ni presentarse.
No puede.
No puede ni presentarse.
No es que no es objetivo.
No, pero no digo ahora, no digo ahora. Digo como concepto respecto a la, la idea que dice Miguel Ángel, que es hacer el ridículo.
Es verdad que Arrimadas ha estado muy ridículo, mal, hombre, en la réplica Maroto, porque Arrimadas... O sea, yo creo que los partidos tienen que empezar a entender que la incoherencia es castigada por la gente, ¿eh? O sea, los votantes, cuando se dan cuenta de que los partidos dicen una cosa y hacen la otra, los castigan siempre. Y además me parece muy bien y muy saludable que eso suceda. Y a Ciudadanos le conviene empezar a tener eso muy claro ahora que parece que es un partido emergente. Y desde luego al partido, al gobierno ni te cuento. Porque lo que no puede hacer el Partido Popular es olvidarse de lo que hizo Rajoy después de las elecciones de diciembre de 2016.
Sí, sí, está claro.
Y además con mucha más pecado, porque el rey, que era el que le tenía que proponer, le propuso. Y él dijo que no. Aquí nadie ha propuesto Arrimadas. El único que puede proponer Arrimadas es el señor Torrent. Si es que hasta Domènech lo ha dicho hoy en voz alta, diciendo, pero ¿dónde vamos? Si aquí quien tiene que proponer es el señor Torrent. Y sin embargo, en la réplica, Arrimadas ha estado muy torpe, porque ha dicho, bueno, oiga, yo también me hubiera gustado que me apoyara el señor Albiol en la moción de censura que yo propuse. Lo cual es absurdo, porque la moción de censura tenía tan pocas posibilidades, tan pocas, es decir, ninguna, de prosperar como esta investigación.
Arrimadas.
Entonces, si te sirve el argumento de que no tengo posibilidades ahora, ese mismo argumento te serviría para no presentar la moción de censura.
Por lo tanto, es una cuestión de estrategia política.
Bueno, sí, muy bien. ¿Y qué? Y nosotros estamos aquí para criticar las incoherencias de las estrategias políticas.
Sí, me parece bien. Y yo también critico las incoherencias. Pero yo entiendo que el PP exija a Arrimadas que dé ese paso. No ahora, sino desde el 21 de diciembre. Porque para el PP tiene un sentido.
Ya no nos pusimos de acuerdo, es imposible, Luis. Eso obedece a una estrategia de intentar...
Claro, de desgastar.
Exactamente. Por lo tanto, sí, se tiene que poner claro encima de la mesa que era absurdo. Intentar meter a Inés Arrimadas en un callejón sin salida.
Bueno, pero también no, es verdad que si Inés Arrimadas en ese momento...
Pero no picaron.
...hubiese dado el paso...
No picaron.
Al que pones en un brete es a Domènech. Que se retrate Domènech.
Sí, igual, pues si se han retratado.
Es que igual, de... Bueno, pues igual, que se retrate una vez más.
Se han retratado.
Si aunque Domènech votara a favor, si lo ha dicho y Domènech, si es que ni aunque nosotros lo apoyáramos.
Ahora ya sí, en estas circunstancias.
No, la mayoría absoluta es independentista.
Mientras haya voto del
bueno,
de los que están.
Habría que verlo. Bueno, porque ahora sí, ahora estamos de acuerdo. Con los números que tenemos ahora sí, pero hace tres meses o hace dos no era así. O hace uno, que parece que han pasado tres meses, hace uno.
Hace uno no era así, pero todos sabían. ¿Cómo iban a aceptar quedarse en minoría en el Parlamento en absoluto? Era evidente que iba a ser así. No sabíamos si era una semana, dos o cuatro semanas, pero era evidente que harían correr la lista para garantizarse
bueno,
la mayoría, que es la prioridad, garantizarse la mayoría en el hemiciclo.
Bueno, pero te he cortado yo el relato de los medios. Ignacio, perdón.
No, no hay mucho más que hablar de las reacciones del constitucionalismo ni del gobierno. Hay satisfacción y alivio porque hemos parado el golpe. Y después lo que ha habido mucho, sobre todo en la prensa nacionalista y en Libertad Digital, que coincide con la prensa nacionalista, pues es todas las... que coincide en la apertura, que ha coincidido en gran parte de la tarde con la apertura, es todas las manifestaciones que se han desarrollado en torno al Parlamento. Libertad Digital titulaba: manifestantes separatistas se saltan el cordón policial y se concentran ante el Parlamento. También
es que ha habido momentos muy duros, ¿eh?
Ha habido momentos duros con cargas, centenares de manifestantes rompen el cordón policial y llegan ante el Parlamento, titulaba El País. Y el Confidencial nos cuenta que los diputados de Ciudadanos salen escoltados del Parlamento al grito de fascistas. Arrimadas también pedirá el amparo al presidente del Parlamento, a Roger Torrent, y la ANC desconvoca, lo titula el ABC, es el único que le da un titular, la ANC desconvoca la concentración ante el Parlamento. Y la verdad es que yo que sigo...
¿Y se
un
queda
poco...
ahí el ABC ahora que no nos oye ningún representante del staff profesional del ABC?
No.
Porque la noticia es que los manifestantes desoyen la desconvocatoria de la ANC.
Efectivamente. Eso lo cuenta a continuación. No, yo lo que he visto es que sigo en la medida en que todavía me dejan algunos chats de la ANC, etcétera. Yo lo que he visto es que había auténtica... preocupación por parte de la ANC y de Unión, y pedían a la gente que se volviera a casa porque somos manifestantes pacíficos, rechazo absoluto de la violencia. No querían que en ningún momento pues las manifestaciones de hoy quedaran, que han puesto de verdad en apuros a los diputados de Ciudadanos especialmente, quedaran que estas manifestaciones quedaran empañadas. Hablaban evidentemente, como siempre acaban hablando en estos casos, de infiltrados, elementos aislados que se han introducido para dañarnos, para perjudicarnos, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que hoy, por primera vez desde hace mucho tiempo, pues ha habido enfrentamientos con los Mossos por parte de manifestantes independentistas.
Ha habido 13 heridos, es verdad que de poca gravedad, 10 de ellos Mossos de Escuadra.
Sí,
pero bueno, que el balance son 10 Mossos de Escuadra heridos y luego 3 transeúntes, digámoslo así, y uno de ellos con la clavícula rota, que ha sido como lo más grave, porque otro tiene una contusión en la rodilla y tal, y es verdad que todos les han dado el alta.
Al margen del despliegue policial para intentar evitar evitar que entraran los manifestantes en el Parlamento y que tomaran el parque de la Ciudadela, etcétera, ha habido a lo largo de la mañana todo otro despliegue policial para evitar que Puigdemont apareciera, y entonces, entre otras cosas, los Mossos han registrado el taxi en el que se desplazaba Xavier Domènech, el líder de los comunes en el Parlamento, y también el periodista Xavier Sardà, en busca abriendo maleteros, etcétera, en busca de Puigdemont, al que evidentemente no han encontrado porque aparentemente estaba en Bélgica, aunque ha dado plantón a los nacionalistas belgas que le habían invitado hoy a hablar ante la agrupación de Lovaina. Probablemente ha sido sustituido por Toni Comí y probablemente les ha dado plantón porque tenía que preparar el discurso que hemos escuchado todos a las 8:30 de la noche.
¿Era identificable el lugar desde el que ha hecho el discurso?
Que yo sepa, no.
Yo estaba aquí metido y no he visto las imágenes, pero digo, no.
Todo gris, igual que el traje.
Está en
todo
Bruselas,
gris.
Pero nadie lo ha podido situar en Bruselas.
Todo gris, igual que el traje.
No,
el
discurso, no se paseaba a través de un bosque belga ni nada por el estilo. De todas maneras, era de noche y creo que pues no hubiésemos visto nada del bosque. Pero vamos, no era identificado.
Bueno, por cerrar este primer capítulo, hay comentario editorial mañana del diario El Mundo a propósito de lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento de Cataluña.
Que no está muy de acuerdo con tu tesis y con lo que ha contado en estos micrófonos el señor Torres del Moral.
Muy bien en lugar del entrevista. O sea, sí.
Es que fíjate, ya empieza duro desde el titular, de la editorial, y la ley prevaleció, dice.
Discrepo, pero tendrá razón El Mundo.
Bueno, yo te cuento la visión del Mundo. Dice que el independentismo acató la ley, así empieza. Los dirigentes separatistas experimentaron un rapto de realismo que les aconsejó detenerse antes de estrellarse y no después, que es a lo que nos tienen acostumbrados. Recuerda que Roger Torrent no decidió acatar la orden del Constitucional porque le hayan convencido las bondades del Estado de Derecho y el respeto a la pluralidad social en Cataluña, sino solamente, pues bueno, partiendo de una premisa, ¿no? O sea, lo que realmente ha prevalecido para su cambio de decisión ha sido que tiene miedo a la cárcel. Y dice que para camuflar la claudicación eligió la fórmula del aplazamiento, que mantiene la candidatura del prófugo al tiempo que cumple con la justicia. Y todo ello al precio de cronificar el problema que hay de desgobierno en Cataluña. Dice además que Roger Torrent se mantiene del lado correcto de la ley, pero que sin embargo la candidatura de Puigdemont va a entrar en vía muerta y la frustración subsiguiente podría deparar consecuencias bastante indeseables, entre ellas la de la repetición electoral. Luego también hay espacio para dedicar unas líneas a lo que hemos visto desde primera hora de la tarde en la Ciudadela, con esos gritos por parte de los que ahí se manifestaban, o investís al presidente o tomamos el Parlamento. Es algo muy democrático, gritaba un puñado de radicales congregados en el parque de la Ciudadela. Dice, eso es síntoma de la fractura política cada día mayor entre Esquerra y Junts per Catalunya.
Ignacio.
Hay unas cuantas columnas o de columnistas prestigiosos dedicados a contar un poco, a analizar un poco lo que ha pasado hoy. Si me permitís, simplemente menciono la de Enrique Hernández, el director del periódico Cataluña. Carnaval anticipado en la Ciudadela. Sabéis que muchos manifestantes han aparecido con caretas de Puigdemont.
Incluso bebés.
Efectivamente, pero esta vez Esquerra abrazó el realismo y se la jugó para evitar otra legislatura bufa. Tras este carnaval llegará el miércoles de ceniza y la cuaresma, tiempo de abstinencia y purificación. Y Juan Soto Ibars en El Confidencial escribe que la República Cuántica poco a poco se dirige hacia la colisión consigo misma mientras salen rumbo a ninguna parte barquitas con la bandera de Tabarnia.
Bueno, lo que refleja es ese mundo de división interna que no sé dónde nos conduce. ¿Eso cómo acaba, en tu opinión, Miguel?
El enfrentamiento
Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Cataluña.
¿Cómo van a acabar?
Sí.
Yo creo que estamos abocados a elecciones. Pero porque si en Junts per Catalunya fueron mucho más calientes, o sea, más valientes, yo os comentaba el pasado martes que hay unos irreductibles que van a seguir a muerte a Puigdemont, que se cifraba entre 16 y 18. Si eso cambiara, porque el resto, y ahí esa diputada que has comentado, de la ejecutiva, es un ejemplo de la división que hay dentro también de Juntos por Cataluña. Y es que la Republicana está deseando que dieran el paso, pero no se van a atrever. Y si no se atreven, estamos a dos meses de que efectivamente se vayan a convocar elecciones.
Bueno, a dos meses o a 14, nadie sabe cuál es el plazo, porque como no empieza a contar el reloj...
Sí, bueno...
No, claro, es que tú no le das importancia no. a esto de que estemos en una situación de acción legal.
Pero, sí que será.
¿Y de dos meses por qué? Porque a Turrell se le
pero
da...
Que
por...
sea legal o ilegal, que son opiniones que hay, Luis, pero no está digamos, determinado
sí, pero,
o sentenciado.
Pero los plazos a veces te dan una cierta certeza de dónde estás. Es decir,
en cuatro meses estamos abocados a elecciones en Cataluña.
O en 12. O en 18.
¿En cuatro? ¿Por qué cuatro?
Claro. Ha dicho cuatro, ¿por qué no? Porque yo le he afeado que ya ha dicho dos, pero ¿por qué? Y no seis.
Pues porque posiblemente en dos meses se tendrá que ver, si no hay acuerdo, que no lo va a haber, nos plantamos en marzo. Y en mayo o junio tenemos elecciones en Cataluña.
Pero eso de los dos meses no está del todo claro. Es decir, hay una crónica en La Vanguardia titulada Vacío legal tras la resolución del Constitucional y el aplazamiento del Pleno. Es probablemente lo más elaborado que he visto sobre ese tema, aunque hay varios artículos en diferentes medios sobre este tema. Y uno se lee esta crónica y al final llega a la conclusión de que evidentemente no sabe cuál es el calendario, no sabe cómo se van a desarrollar, qué fechas hay, cuáles son los plazos.
Yo tengo que decir, en descargo de todos los que todos los días por obligación profesional tenemos que hacer algún tipo de vaticinio, cómo lo veis, qué va a pasar, etcétera, etcétera, que me descarga mucho y me alivia bastante saber que ni siquiera ellos mismos saben nada. Es decir, cuando digo ellos mismos, digo ellos mismos. Es decir, a lo mejor resulta que se enteraron la noche, yo no sé si se han enterado esta mañana, si es tardía mentido, pero que les ha pillado por sorpresa y que no estaban psicológicamente preparados para el anuncio que ha hecho Turrent, parece bastante claro, salvo que todos hayan hecho un curso, oye, de arte dramático. ¿No? En cuyo caso, efectivamente, pues oye, hay que felicitar al profesor, pues todos lo hacen muy bien. Pero de otro modo, entonces claro, es tal la incertidumbre, es decir, ¿qué va a pasar? Pues yo qué sé, es decir, ¿cuál va a ser la última ocurrencia de Turrent? O de la persona que sí que sea capaz de convencer a Turrent. ¿Quién lo sabe? Nadie.
Yo, después de haber vaticinado que iba a haber una votación de investidura sin investidura, evidentemente me he equivocado porque no esperaba que iba a producirse el auto del Constitucional del sábado. Ahora estoy con Miguel Ángel, creo que la hipótesis más probable es decir, que el objetivo de Puigdemont es o elecciones, y por tanto se va a perpetuar la parálisis hasta que al final, no sé en qué plazos, habrá nuevas elecciones.
Yo no lo tengo tan claro eso. Es una hipótesis, pero
si no hay otra solución. No hay otra. Juan, si...
No, dinos cuál es la tuya.
Es que no hay otra.
Eso es una hipótesis.
¿Qué hipótesis crees la más
fuerte? Otra es que efectivamente se rompa el bloque independentista.
Si ya está roto, pero aunque se
rompa. No, que se rompa en la práctica.
No, pero aunque se rompa, es que no llegan.
Yo te doy otra. Que además tú has insinuado tú mismo.
Hay una que efectivamente sería un milagro. Y es que Esquerra acabe tan harta.
Que no suma.
Junto por Cataluña, sí. Que de pronto se vuelva loca y empieza a sumar a un gobierno de concentración.
No. Una es más sencilla.
Estamos hablando de una locura,
no,
pero
yo te digo una que es más fácil. Y es que en el que se marque un Artur Mas en el último minuto,
claro.
El señor Puigdemont diga, bueno, vale, pues para hacer posible tal, pues yo dejo que haya otro candidato.
Claro. Eso es posible.
Pues entonces eso evitaría las elecciones.
Esa es una posibilidad.
Claro.
Claro.
Puigdemont.
Luego, entonces, ¿por qué decías hace un minuto que solo existía esa?
Pero es que podemos poner 10.000 encima de la mesa con el circo este que estamos viviendo.
Has pasado de que no hay ninguna que hay 10.000. O sea, tú pareces un tío
de no, pero si quieres podemos meter muchas más hipótesis.
No, pero yo digo que la opción que defendéis vosotros es verosímil.
Juan no iba por esa línea.
Yo digo que hay distintas opciones todavía sobre la mesa. Una es que Puigdemont se vaya al garete, asuma su situación, lo cual no me parece fácil, porque no es como el caso de Artur Mas. Puigdemont no es candidato y desaparece del mapa en Bruselas y con una orden de detención, ¿eh? O sea, pierde más de lo que perdía Artur Mas en su momento. Es complicado.
Todo que perder y nada que ganar con una renuncia suya. Por tanto, se va a mantener. Aparte de eso, yo creo que...
Y luego que le jubilen.
Está inspirado por el Espíritu Santo del nacionalismo, quiero decir. Y entonces él se ve a sí mismo como que va a pasar,
es verdad, pero
que va a pasar a la historia.
Yo la opción que veo más verosímil es esa, pero no porque lo decida Puigdemont, sino porque lo decida Junts pel Cat o el PDeCAT.
Hoy, de todas maneras, por lo de pasar a la historia, Ignacio, que ya te lo dije ayer, le ha mandado un mensaje muy bien tirado a la CUP a el señor Puigdemont. Ha dicho, vamos a ver, que esto está recordando mucho, hablando de Torrent, a lo que hizo Puigdemont cuando en el último minuto se arrepintió de la DUI y quiso convocar elecciones. Y se acojonó y dio un paso para atrás, etcétera, etcétera. Y el señor Torrent está haciendo lo mismo. Es decir, la CUP no olvida que el señor Puigdemont no solo no es el adalid de la independencia, sino es el cobarde que blandeó. Y te recuerdo lo de las 155 monedas de plata, y te recuerdo que al final, cuando se escribe la historia y la gente valore las oportunidades desaprovechadas, el señor Puigdemont quedará en la historia en un lugar que a lo mejor no es tan bueno como él piensa. Y cuando, como te dije ayer, cuando uno se muere, cuando uno sabe que está enfermo de muerte y que además le quedan días o meses, da igual, lo que hace es pensar en su legado y decir a ver cómo pasó la historia. Eso de que Puigdemont no tiene nada que perder, ojo, porque puede, o sea, que es un cadáver político, todos los aquí presentes lo tenemos más o menos claro. Y por lo tanto, como todo cadáver político, tiene que pensar cómo pasa la historia. Como el tío que lo mandó todo a rodar, o como el tío que en el último minuto, en un gesto de generosidad, pues hizo posible que el proceso siguiera adelante. Esa es la cuestión. Por lo tanto, yo, con este razonamiento manifiestamente falible, te digo que no estoy de acuerdo con tu tesis.
Bueno, me podré equivocar y te volveré a invitar a una cena virtual.
No, virtual no, porque llega el momento en que empecé
a... que hay que enfocar, efectivamente.
Vamos a ir de
Pero yo creo que tu razonamiento, y Luis, es un razonamiento que es, efectivamente está impregnado de racionalidad cartesiana, pero que no tiene en cuenta algunos parámetros del nacionalismo. O sea, Puigdemont le importa pepino lo que se piense de él en Madrid o en Albacete. Él escribe la historia, su historia, para su gente, y no para el conjunto ni de los catalanes ni de los españoles. Gente. Su gente es evidentemente el movimiento nacionalista. Que en su mayoría cuando ha ido a las urnas le ha respaldado.
Y como escuchar a Carles Riera, lo que ha dicho Carles Riera, recordando que fue él el primero que blandeó y que Torrent se ha marcado un Puigdemont hoy.
Sí, pero de todas formas los diputados de la CUP eran los cuatro primeros que entraron ahí en el Parlamento, puño en alto, para protestar por la decisión de Torrent.
Bueno, y han tratado de forzar a Junts pel Cat y a Esquerra para que lo hicieran, y al final Junts pel Cat, después de muchas dudas, no se ha hecho esa foto. Si se llegan a hacer esa foto, habrían hecho el mejor regalo para el constitucionalismo, que es la ruptura visual del independentismo.
Bueno, llegamos al Ecuador, son las 10:30, vamos a decir aquí el corte publicitario, y para que en la segunda parte, cansancio debilita algunas facultades del ser humano, como por ejemplo la audición. Cuando está uno cansado, escucha peor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Prevenir. Y la mejor manera de prevenir este programa es ir a GAES.
GAES, los centros auditivos, donde la revisión es completamente gratuita. Van a poner además a nuestra disposición la red más amplia de centros, un servicio muy profesional, totalmente personalizado, pero antes hay que reservar esa revisión auditiva llamando un teléfono que es el 902-026-024. 902-026-024. GAES.
En casa de Herrero, es Radio.
Bueno, 11 menos 25, 10 menos 25 en la Comunidad Canaria. Antes de hablar del rey, que tendremos que hablar del rey, Ignacio Cembrero, dejemos constancia de que otras cuestiones que a mí sí me han interesado de lo que ha ocurrido en Cataluña apenas merecen la atención de los medios de comunicación, al menos de manera destacada. Es decir, la letra pequeña de este enconamiento PP-Ciudadanos, por ejemplo, o las discrepancias entre Iceta y Arrimadas, o incluso el propio Iceta y Pedro Sánchez, que no han valorado de la misma manera lo que ha ocurrido, exactamente de la misma manera, el debate de Cataluña, o la coincidencia argumental otra vez entre En Comú Podem y el propio Partido Socialista de Cataluña. Es decir, estos alineamientos, estos movimientos dentro del mundo constitucionalista, por llamarlo en esos términos, atención, cero o casi cero.
Casi cero, porque no, desde luego no están en general en las portadas, pero yo diría que es fácil de entender, que si hemos tenido tantas noticias relevantes, desde el aplazamiento del pleno por sorpresa, hasta eso a primera hora por la mañana, hasta a las 8:30 la intervención de Puigdemont, que todas esas noticias importantes pues aplastan un poco o hacen desaparecer de las portadas eso que tú acabas de mencionar, que son noticias un poco en día de hoy pues secundarias. La única cosa que aparece también relacionada con Cataluña que no habíamos mencionado es el Tribunal Constitucional, que como salta por ejemplo El Mundo, rechaza anular las medidas que impiden la investidura de Puigdemont por unanimidad otra vez, ha acordado confirmar en su integridad el auto con el que ya acordó el sábado pasado la suspensión cautelar y de las resoluciones del presidente de la mesa del Parlamento de Cataluña, es decir, en definitiva, de la investidura de un candidato que no estuviera presente en el hemiciclo.
Y por no entrar en bucle, no diré que eso es lo que convierte en absolutamente inviable lo que hoy ha querido decir el señor Turrell. Entonces nos quedamos en la primera parte. A lo mejor tendrá razón Miguel Ángel y las cosas tienen que ir pues consumiendo un proceso más o menos lento. El primero pues rectificas en una cosa, luego en la otra, pero que quede bien claro que con el Tribunal Constitucional en esa actitud, el debate que quiere Torrent tener en algún momento, porque aplazarlo no es suspenderlo, y él lo ha dejado muy claro, no va a poder tener lugar en ningún momento, en ningún caso.
Pero aplazarlo sin fecha. Claro. Aplazarlo sin fecha no es suspenderlo, pero en fin, es decir, está claro que no va a haber, yo creo, no vamos a conocer pronto la fecha en la que este supuesto debate se va a celebrar. Es un aplazamiento sine die.
Vale, pues entonces cuando conozcáis a alguien que nos sepa decir a qué nos lleva eso, entonces me lo contáis y me lo presentáis, porque claro, el problema no es que se pueda interpretar la ley en una sentencia, no, es que entramos en una especie de túnel del tiempo en el que no hay ningún plazo, no hay ninguna prescripción, no hay ningún deadline, no hay nada que te permita pensar que esta situación está limitada. Es decir, o el gobierno utiliza el 155 y diga, mire usted, vuelvo a convocar, o lo que sea. Es decir,
o a lo mejor ya el Junts pel Cat se cansa, ¿no? Esquerra gana la batalla a Junts pel Cat, o Puigdemont desiste.
O como dice Xavier Fidalfolk, columnista del País, lo único que está claro, a balón parado manda Mariano.
Bueno, vamos a hablar del rey. ¿Cómo trata la prensa el 50 cumpleaños de su majestad?
Pues el 50 cumpleaños de su majestad tiene, por lo menos por la mañana, por la tarde, ha tenido escaso relieve, aunque y la imposición del tosón de oro tiene escaso relieve en la prensa, aunque está en las portadas, probablemente porque el tema catalán ha contribuido a deslucir o a perjudicar el impacto mediático del cumpleaños del rey. Pero en fin, está, yo diría que está sobre todo en la prensa de Madrid y en los diarios constitucionalistas de Barcelona, El Periódico y la Vanguardia. Evidentemente la prensa nacionalista lo ignora, y por ejemplo Libertad Digital es uno de los que más lo ha destacado, con un titular que se repite mucho: el rey a la princesa Leonor, ; te guiarás permanentemente por la Constitución. Así se dirigió Felipe VI a su hija durante la entrega del Toisón de Oro, primer acto institucional protagonizado por la princesa de Asturias. Yo diría que, decía que, bueno, este titular se repite con matices en muchas portadas, y hay un diario que confirma su vocación monárquica y que le dedica nada menos que 4 titulares al cumpleaños del rey y al Toisón de Oro, que es evidentemente el ABC, es la excepción, y ahí el rey no queda aplastado por las noticias de Cataluña en la web o en la aplicación del móvil. Y bueno, pues evidentemente él repite en un titular muy parecido al de Libertad Digital: el rey a Leonor, este Toisón te recordará las exigencias que impone ser la princesa heredera, todas tus acciones deberán guiarse por la entrega sin reservas a tu país y a tu pueblo. Y ahí, por ejemplo, una columna en portada, es el único que yo haya visto en los diarios de Madrid que saca una columna de opinión en portada sobre este tema, es la columna de Ramón Pérez Maura: la monarquía, 5 razones por las que es un sistema mejor frente a los argumentos simplistas que presentan la República como un sistema más o evolucionado que la monarquía. La corona representa un sistema más moderno y sobre todo más justo.
No es la única columna, bueno,
que yo haya visto
hasta
en portada,
ahora sí. pero que puedas leer en las próximas horas, no, porque Federico Jiménez Santos, bien, es verdad que eso se podrá leer mañana en el diario El Mundo. Ahora precisamente
ya tendrá competencia, sí. Ramón Pérez Mauro.
Sí, sí. Lo titula La preciosa España. Recuerda lo que su parecer ha sido una preciosa ceremonia de la imposición de, en el cumpleaños del rey, de la Orden del Toisón de Oro a la princesa de Asturias. Y dice algo preciso porque desde que su padre encabezó en los Juegos de Barcelona en el 92 la delegación olímpica española llevando la bandera nacional, dice, no ofrecía la España institucional y legítima una imagen estética tan extraordinaria. Dice, ¿pero qué ha ocurrido? Bueno, desde su punto de vista dice, el encanto, el candor, la belleza, la seriedad, eso que toda la vida se ha llamado la formalidad de la niña, eran tan apabullantes que de inmediato pues le saltaron al cuello con los cuchillos en Twitter, famosos por ejemplo como dice Federico, el defraudador de la seguridad social Echeminga Dominga, Pablo Echenique, y su amo Pablenín de Caraqueño, que es Pablo Iglesias. Recordamos lo que decía Iglesias en Twitter, el rey no votado, ¿no? Ha venido a decir después de ver esas imágenes. Sin embargo, Federico lo que hace es responder a Iglesias, es decir, el rey es hoy en todas las encuestas el personaje más valorado por los españoles y Pablo Iglesias es el que menos. Y acaba diciendo que Podemos y la ETA están con los golpistas de Tractoria y la mayoría de los españoles estamos encantados con lo que hemos visto hoy con la princesa Leonor.
Bueno, pues muy bien.
A mí me parece un debate absolutamente estéril y hueco que se plantee que es mejor si un sistema monárquico o un sistema republicano. Si eso me parece ya que está pasado de moda. Me parece muy hueco. Yo creo que cada país debe buscar la fórmula que más le convenga por su estabilidad política. Y en este momento para España, en los últimos 40 años, la monarquía parlamentaria ha sido lo que más estabilidad le ha dado.
Los dos sistemas garantizan la
estabilidad política. A eso me refiero.
Quiero decir, lo que garantiza porque, la estabilidad política tiene es un sistema democrático que funcione correctamente.
A eso me refiero.
Y eso puede estar combinado por un jefe de Estado rey o por un jefe de Estado presidente de la República.
Hay que ser prácticos y que cada país encuentre lo que más estabilidad le dé. Pero democrático, es decir, ¿qué es más? Posiblemente es más un sistema republicano que un sistema monárquico. Pero cada país debe encontrar su... Lo que más le convenga.
Como dicen los monárquicos, las democracias más avanzadas del mundo, que se supone que son las escandinavas, son todas ellas monarquías.
Sí, es un argumento reiterado, ¿no? Que entre los 10 países más desarrollados del mundo, la mayoría son monarquías.
Pues porque posiblemente esos países, como a España, yo creo que le interesa en este momento un sistema de monarquía.
Sí, sí, pero está claro que para España la monarquía en estos últimos 40 años ha prestado un servicio muy útil, ¿no? Ha sido verdaderamente útil.
¿Qué es más democrático? Y como diciendo, pues yo me parece que es un sistema de verdad hueco, me parece muy vacío.
Bueno, en cualquier caso, el acto que ha habido hoy en el Palacio Real es un acto que desde el punto de vista dinástico es fundamental, es muy importante, que es la visualización de la continuidad de la dinastía. Desde el punto de vista familiar ha sido un acto bonito y emotivo. La verdad es que el acto ha estado bien. Hemos visto al rey Juan Carlos hacer una genuflexión a su hijo, a la princesa de Asturias, lo mismo con su padre. En fin, ha sido un acto lleno de detalles y un discurso en el que también estaba presente don Juan con el toisón, porque el collar que se le ha impuesto hoy a la princesa es el mismo que llevó don Juan en su momento.
Bueno, es un acto. Collar, querida. ¿Cuántos collares hay? Que antes no he sabido. Escuchar.
¿Collares del toisón?
Sí. Creo que hay tres. No, me pareció leer. Tres o cuatro, no hay más.
No hay más porque además es que es un poco cutre coloquialmente, es un poco cutre porque sabes que estás obligado a devolverlo cuando te mueres.
Es vitalicio.
Es muy materialista.
Por lo visto, en algún caso ha habido alguien que no la, que los herederos, o los herederos han dicho que no sabían dónde estaba y no lo han podido devolver. Desconozco cuál es el caso, pero eso ha pasado.
¿Desconoces o no? Porque así gente fuera de lo, eso no hay muchos.
Es un poco sospechoso.
Hay un apellido que te toca de cerca y que espero que no sea culpable.
No es el caso.
Es una distinción que se da en contadísimas excepciones y muy poca gente ha sido merecedora.
Todos conocemos, en este momento creo que es Víctor García.
En este momento Víctor García de la Concha, Javier Solana, exacto, y Enrique Iglesias, el que fuera presidente de la organización del Banco Interamericano de Desarrollo.
Por lo menos tiene que haber tres collares, o sea, por lo menos tres, porque están vivos los tres.
Bueno, y más, hay muchas más personas que lo tienen
en vida.
El rey Felipe, ¿no? Entre ellos, no, el rey emérito también.
Carlos,
pues eso.
La
pues
reina
eso.
Sofía, ¿no? La reina actual tampoco, Leticia. Uh-huh. Bueno.
Bueno, pues eso, 5 o 6, es que es un collar, que es un collar caro, ¿eh? O sea, no es una pieza, digamos...
Ahora que nos enseñe Juan su llavero, a ver, por si acaso.
No. Sí, a ver si tiene... ¿Es de qué es? No me acuerdo, yo creo que es de oro, no me acuerdo, es una joya de estas que tiene un cierto valor. Bueno, Carmen Arreaza, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Nos vas a devolver el paisaje catalán, deduzco.
Hombre, no lo dudes.
Por el espinaje que traes.
Pues bueno, sí, me temo.
Pues porque he estado Inés Arrimadas en Onda Cero.
Eso es.
Hablando de fútbol, creo, ¿no?
Sí, hablando de fútbol, no, hablando de lo que le ha tocado vivir en torno a las 7 de la tarde de hoy, cuando ella todavía permanecía dentro del Parlamento catalán. Aunque en principio se nos ha dicho que no quedaban muchos diputados, lo cierto es que han quedado allí refugiados viendo lo que se les venía encima. Y cuando han ido saliendo, pues se han encontrado con la masa enfadadísima.
Enfurecida, puedes decir, porque es más fácil.
Pues eso. Y ella ha sido una de las peor paradas. Le han insultado, les han increpado a todos los diputados de Ciudadanos y a ella especialmente, y hemos podido ver las imágenes, pues la cara que tenía de cierto susto, porque no ha sido agradable, les han tenido que escoltar. Y ella ha dicho que está harta de que les tengan que escoltar otra vez más y de que se les insulte de esta manera cuando aparte ha ganado las elecciones.
Otra vez hemos tenido que salir escoltados y yo lo que siempre siento es una inmensa pena porque han roto Cataluña por la mitad. O sea, yo de verdad veo gente, sinceramente, muy normal allí, que nos están lanzando unos improperios y unos insultos y diciéndonos que nos vayamos de Cataluña. Que yo digo, ¿qué se ha hecho en tantos años para alimentar este enfrentamiento entre catalanes, ¿no? Y bueno, pues muchísima pena otra vez de tener que vivir esta situación.
¿Ha habido alguna cuantificación, Ignacio, a propósito de cuánta gente era?
No, no hay, por lo menos yo no he visto ninguna cuantificación, no. De lo que pues, sí está claro es que en un momento dado, cuando ha empezado, digamos, los enfrentamientos con los Mossos, etcétera, hay gente que ha seguido las consignas de la ANC y de la Unión y que se ha retirado, pero hay otros que han seguido.
Pero fíjate, curiosamente solo se ha hablado de cientos, permanentemente todos los medios, no hablaban de miles.
Cientos en el momento de los disturbios, yo creo
sí,
que antes había
gente. Pero cuando alguien habla de cientos, tienes que presumir que mucha, mucha gente no hay. Es decir, que cuando ves mucha multitud, siempre hablar de miles. Es pura inercia.
Será fácil de saber cuántos acampan, ¿no? Porque eso sí que será fácil de contar. O sea, sí. Cuántas tiendas ponen, etcétera, pues serás, oye, chicos.
Pero no se quedarán todos, ¿no? Porque en el momento lo que hemos visto hace un rato es que había 9 tiendas de campaña.
Pues que se queden.
De todas formas, Luis, si hay algo poco fiable en este país, es el número de manifestantes que acuden a cada manifestación. Cada uno da sus cifras. Y nadie quiere tener un sistema como se puede tener perfectamente, esto es muy fácil hoy en día con las nuevas tecnologías, un sistema que permita determinar cuánta gente de verdad ha participado en el acto o en la manifestación.
Bueno, es que son multitudinarias, hay mucha controversia, porque efectivamente cualquier cifra vale, pero si son cientos, como dice Miguel Ángel, no cuela. O sea, si son 200, son 200, claro, es que los puedes contar.
De todas formas,
si son 9 tiendas de campaña, son 9 tiendas de campaña.
En las que son multitudinarias es fácil, porque los que convocan siempre dicen 1 millón, y los que no dicen 150 mil.
Lo que pasa es que hay veces, ¿no? hay veces que los convocantes se acercan más a la realidad que otras.
Está claro.
Y por lo tanto tampoco decide cómo.
Pero vamos, los convocantes de manifestaciones en este país exageran mucho con el millón. Un millón de votos, un millón de personas es mucha gente.
Hablamos un
pero
día,
tampoco los datos que da la Policía Municipal.
Hablamos un día con Ignacio y aquí hay un problema de valentía por parte de los medios.
Para nada. Sí, por supuesto, porque los medios se podían poner de acuerdo.
Parte de valentía, barato, falta valentía.
Para evaluar exactamente cuánta gente hay. Pero los medios tampoco quieren.
Bueno, no quieren porque a lo mejor...
Bueno, porque los medios están, sobre todo en sí. Cataluña, en trincheras y por tanto no quieren que se vea que en la manifestación que organizan los buenos o los malos, pues hay mucha gente o hay poca gente.
Bueno, ¿qué más cosas ha dicho Arrimadas?
Lo cierto, Luis, es que sí que hemos visto las imágenes desde distintos puntos de vista. Las cámaras de televisión que allí había lo han podido grabar y lo que ha sido era una estampida absoluta y se veía a los Mossos de Escuadra en un número muy reducido en comparación con los manifestantes intentando frenarles, haciendo como una especie de melé. Y ha sido realmente, bueno, pues se han visto sobrepasados y es una de las cosas que le planteaban en esta entrevista en Onda Cero a Inés Arrimadas, si piensan plantear algún tipo de queja o de reclamación al Ministerio del Interior por ese despliegue insuficiente a vista de lo que ha pasado para contener a esa masa que decía yo que entraba de manera pues como una estampida. Dice que lo van a plantear, aunque cree que no es el día hoy para ello porque realmente está muy disgustada.
valoraremos, ¿no? Pero es, ha sido increíble que de repente nos digan, ¿no?, que es que se ha sobrepasado el dispositivo y que han llegado hasta la puerta del Parlamento, ¿no? Bueno, no sé si es hoy justamente el día para presentarlo o para hablarlo, pero desde luego a nosotros nos ha sorprendido que un dispositivo que en principio no iba a dejar pasar a la gente dentro del Parlamento, precisamente para no poner en peligro no solo a los diputados, sino pensemos en los trabajadores también del Parlamento. Pues bueno, nos ha sorprendido, la verdad.
A mí también me ha sorprendido mucho, ¿sabéis por qué? Porque como existía la especulación de que Puigdemont pudiera presentarse allí de cualquier manera, digo, pues habrá un dispositivo policial y además han tomado algunas precauciones que parecen excesivas, como por ejemplo, pues eso lo contaba Ignacio, como abrir el taxi en el que iba Domènech para que en el maletero quedara claro que no iba. Alguien en una multitud, no es fácil individualizar cuando tienes a 40 que
y cuando van con caretas, además, porque muchísimos llevaban caretas.
Imagínate que Puigdemont fuera uno de los que ha conseguido cruzar la verja y que se hubiera colado. Imagínate.
Estaba muy controlado en Bruselas desde esta mañana, Puigdemont.
¿Pero tú, te consta que está en Bruselas?
Esta mañana, desde luego, hasta después de comer, estaba en Bruselas.
¿Nos consta?
Consta.
Luego, el discurso estamos seguros que lo ha hecho desde Bruselas.
No lo sé, porque el discurso ha sido por la tarde a las 8.
Sí, a las 8:30.
Pero que lo que es toda la mañana hasta la hora de comer, Puigdemont está en Bruselas.
Y además está siendo vigilado por agentes de la Seguridad Nacional.
O por voluntarios. No lo sé.
Más bien.
No sé decir. Cuidado. O colaboradores. Pero que estaba controlado seguro, Luis.
Y esa especulación, el juego de dónde está Wally, Ignacio, en la prensa, ha dejado de existir. Esto ayer que se especulaba si iba a aparecer, si no iba a aparecer, cómo iba a aparecer, cómo se las podría ingeniar,
bueno,
etcétera.
Eso ha sido deporte nacional hasta esta mañana.
He visto unos cuantos memes, pero la verdad es que no he visto ningún titular hoy sobre el tema, más que las anécdotas que estábamos contando del taxi y después el hecho de que efectivamente tenía que hablar a las 8 hoy ante la agrupación de la Nueva Alianza Flamenca en Lovaina para explicar cómo se acaba con un alcalde socialista y no lo ha hecho porque ya ha sustituido Toni Comí y la explicación que han dado los flamencos, nacionalistas flamencos, es que tenía asuntos propios que atender, entendemos que relacionados con Cataluña.
Pero es interesante porque ya ha desaparecido del mapa informativo, entonces la especulación de si viene o no viene, una cosa es cómo viene, si viene o no viene, hasta ahora no se cerraba la puerta de que viniera y ahora mismo todo el mundo entiende que no va a venir y que no tiene ninguna intención de venir.
Pues yo diría que esas especulaciones en las últimas 24 horas se desvanece poco a poco.
Todos
a la conclusión de que no iba a venir, de que no iba a venir, y ahora que el pleno ha quedado aplazado sin edille, razón de más para no venir.
Pero vamos, que este fin de semana ha estado agentes de la Guardia Civil preguntando en un aeródromo por una avioneta que llegaba de Bruselas.
En Ocaña.
Sí. Porque ya cualquier posibilidad era real, ¿no?
Y una persona que está en Jaca me escribía ayer por la tarde-noche diciendo que también los pasos fronterizos del Pirineo, que en fin no están muy transitados en esta época del año, pues se habían reforzado los controles.
El problema es lo que dice Miguel Ángel, que no para acercarte a la frontera tienes que abandonar Bruselas. Y abandonar Bruselas es más difícil si de verdad te están vigilando.
Depende del grado de vigilancia al que estés sometido.
Claro, pues esa es la
bueno, pero yo, a mí me consta que el grado de vigilancia está sobre su persona, es importante, mucho más que en las fronteras. No se trata de blindar las fronteras, sino de saber si se mueve o no se mueve.
Sí, no se trata de blindar las fronteras, pero están blindando las fronteras.
Bueno,
el gobierno no las tiene todas consigo.
Sí, efecto, pero que
efecto de distracción como lo de los taxis hoy.
Él tiene una escolta belga.
Taxis ha sido una broma, sí. Que no sé quién se ha ocurrido, pero que se sabía que en el maletero no iba Puigdemont. Y si encima está Puigdemont, hubiera sido la risa mundial. Pues salía Puigdemont del maletero. Quiero decir, que ellos sabían perfectamente que ni Domènech ni Sardà llevaban oculta a Puigdemont. ¿A qué se debe que no? Pues yo qué sé, no lo sé, pero la policía sabía perfectamente que no estaba ahí. Lo sabía.
Pues si yo soy Domènech. Si
es una manera de hacer lo ridículo. Bueno,
porque es poner
ha sido divertido, es una anécdota.
Pero estás señalando a Domènech diciendo, sospecho que usted puede ser el cómplice que permita...
Creo que todo esto es puro teatro, de verdad, porque...
También le han pedido la documentación a Domènech. Igual no sabían que era él, el policía que le ha tocado.
Bueno, eso ya, chico.
Ha sido un control total de DNI, bueno, y maletero.
¿Tú tienes algún cierre?
Sí, yo tengo algún cierre, pero antes de decir que él, Puigdemont, tiene en Bruselas una escolta, en Bélgica una escolta belga, porque así una escolta de policías belgas, y además está hablado con el Ministerio del Interior en Madrid. Bueno, yo entiendo que esos escoltas, si deben desaparecer, se lo señalarán primero al Ministerio del Interior belga, y a partir de ahí, no sé si de una forma o de otra, se lo comunicarían a las autoridades españolas. Yo sí, una sentencia que del Supremo, de la que está, esa sí que está en todas las portadas, y llama mucho la atención que dos viudas de un hombre polígamo que había estado luchando con el ejército español en el Sáhara, tenía nacionalidad marroquí, han sido obligadas a repartirse la pensión. Es el titular, por ejemplo, de La Vanguardia, pero también está en ABC, está en el periódico. Está absolutamente en todas las portadas, y que, bueno, pues esto es una llama la atención que se produzca por parte del Supremo un cierto reconocimiento de la poligamia. Y a mí me llama un poquito menos la atención.
No, no es un reconocimiento de la poligamia, no te pases.
Bueno, algunos lo interpretan así. Bueno, en todo caso, esto es la primera vez que llega al Supremo, pero en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha habido ya 3 o 4 casos muy parecidos, y el Tribunal, y aquí en el caso que ha llegado ahora al Supremo, sobre el que falla el Supremo, las dos esposas están en España, pero hay otros casos en el que una esposa está en España y la otra en Marruecos, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía siempre ha fallado a favor del reparto de la pensión.
Es que, por otra parte, es lo razonable.
Es lo razonable porque
si tú te casas con una persona y tienes los papeles en regla, estás casada con esa persona a efectos civiles, digamos, es decir, por lo tanto, que esa persona haya sido capaz de burlar el sistema y, por lo tanto, casarse dos veces y regularizar una situación civil paralela o simultánea, es un fallo del sistema, no es un fallo de las viudas. Y entonces las viudas dicen, no voy a penalizar yo. ¿Quién tiene que controlar que un tipo no se case dos veces?
Pero es muy difícil,
pues, el registro civil, supongo.
En muchos casos, un matrimonio se ha producido en España y el otro del otro lado del Mediterráneo, en Marruecos, por ejemplo. Y, por tanto, es muy difícil de controlar.
Pero en el caso que nos ocupa hoy, por ejemplo.
En el caso que nos ocupa hoy, no sé dónde se han producido los matrimonios. Sí creo que las dos esposas estaban en España. Las dos viudas, en este caso, que han peleado, han luchado
Yo, si hubiera sido juez, hubiera ido a tomar esa decisión. ¿Tú, Miguel Ángel?
Yo creo que debía ser una buena pensión, lo único que se me hubiera pasado. Para que dos viudas se peleen por ella.
Bueno, pero no han salido en los medios. O sea, nos hemos enterado una vez el Supremo ya ha dicho cómo se reparte. Pero ellas no han ido peregrinando por las televisiones diciendo...
Hay varios precedentes como mínimo dos, y acaso tres, no recuerdo ahora exactamente, en Andalucía, que han dado lugar a varios debates entre juristas. Vale, que discrepaban, pues, aunque la mayoría estaban contigo, ¿eh?
Sí, es que supongo que es interpretable. Si no, no hubiera llegado al Supremo, ¿eh? Si ha llegado al Supremo es porque ha habido recursos y recursos y recursos.
El derecho no es una ciencia exacta. No nos aclara qué va a pasar en el Parlamento de Cataluña y no nos aclara qué pasa con esto.
Bueno, cada vez es más inexacta. El otro día, en un gesto de autocrítica, que le agradezco, porque la autocrítica siempre se agradece mucho, leía en El País el artículo, lamento no recordar el nombre, porque tengo una muy mala memoria, pero era un catedrático de Derecho Constitucional, que decía, a propósito de cuestiones jurídicas catalanas, bueno, yo hasta ahora siempre había explicado, cuando me preguntaban mis amigos por qué, no sé qué, etcétera, etcétera, la general de la ley y tal, y sí tenía que reconocer con espíritu deportivo que nunca convenciera a nadie porque iba contra el sentido común, hasta que me he dado cuenta de que yo no tenía razón y era que la Constitución constitucional y el sentido común de la gente sí, y entonces cambió de interpretación jurídica con el mismo fundamento. Yo creo, oye, que está muy bien, hay que darle la bienvenida a ese tipo de comportamientos, porque la vida demuestra que tampoco los juristas, los catedráticos y los expertos se ponen de manifiesto a la hora de saber lo que está ocurriendo.
Está claro. Es casi tan... Está muy bien la autocrítica, y a mí lo que me parece admirable es lo de ser capaz de vivir con dos matrimonios a la par. Eso sí que me parece admirable.
Aquí lo único que está claro en materia de derecho laboral es que el director lo despide al final de la tertulia.
Eso es lo único que es indubitable.
Solamente permitidme que os cuente una noticia, no es última hora, no es algo importantísimo, pero los acampados que estaban frente al Parlamento de Cataluña, ya sabéis que han decidido votar en plan asambleario, han decidido que no van a dormir allí. 62 votos a favor, 62 a favor de que se vayan a su casa a dormir calentitos y 59 el frío en la calle. Ha perdido el frío.
Es una corta mayoría, pero no son muy numerosos.
No, 120, bueno, está mal. Ignacio, quedas efectivamente despedido.
Hay 16, perdón, me he metido en la enciclopedia electrónica porque hemos quedado un poco 16 tuisones concedidos.
Claro, pues fíjate. Gracias por ese esfuerzo, pero quedas despedido igualmente. Y tú también, Juan
Fernández.
Hasta mañana, amigos.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.